historias. Todo podrás descubrir de la mano de Marcela Feudale, aquí, en Radio Net.
Acá estamos, empezando nuestro programa de viernes, nuestro programa que nos reúne por 2 horas, de las 14 a las 16. Miro por mi ventana porque sigo ubicada acá en casa, ¿no? Cómodamente, y esta cosa de la intimidad de la casa que hace que la radio sea más linda todavía, ¿eh? Quiero contarte que faltan 2 días para que empiece el otoño, ¿no? 2 días, hemos pasado un verano raro. En la República Argentina, raro, fue el verano en todo el mundo, ¿no? Con esta cuestión de poder moverse de cierta manera, de alguna manera, por decirlo, de alguna forma también. Y en realidad, todo lo que nos pasa tiene un solo nombre, COVID-19, ¿no? Quizás quedó hasta anciano, porque estamos en el 21. Se llama COVID-19 porque se descubrió en el 19. Qué loco, ¿no? Noviembre del 2019 suena como arcaico. En cualquier otra circunstancia, noviembre del 19 no lo mencionaríamos más. En una vida normal como... ¿te acordás ya en el 2019? ¿Qué estaba haciendo ya? Y ahora parece ayer que nos quedamos quietos todos y empezamos a recalcular. Pero bueno, te decía, se está terminando el verano. Y está empezando el otoño, y este bicho es estacional, ¿viste? Ahora con el otoño se viene el rebote. Me rasco la frente como Cobos, ¿te acuerdas que decía? Mi voto es no positivo. Bueno, mi voto es no positivo, ¿qué querés que te diga? Se viene el rebote. Y esto que parece que es un juego, nosotros tenemos el diario de ayer sobre la mesa, así que mejor que lo apliquemos. Ojalá tengamos la inteligencia, no solamente los gobiernos, porque el gobierno puede pedir mucho, pero puede hacer poco cuando la gente no quiere obedecer, ¿no? Y ojalá evitemos estas manifestaciones tontas que tienen lugar en el mundo o en la Argentina, reclamando que la cuarentena es comunismo, todas esas cosas que son tan absurdas, ¿no? Que hay momentos que suenan tan ridículas cuando uno ve el mapa de lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil o en Foz de Iguazú, que hoy publicaban en el diario El País de España una situación de colapso al 100% de Foz de Iguazú, una localidad que vendría a ser, para que te ubiques dentro del mapa, la contrapartida de lo que es Cataratas, acá, ¿no? Del otro lado de Cataratas, es la parte brasilera de Cataratas. Y decía que estaba hasta hace una semana o 2 semanas repleto de gente turineando. Y eso hizo que se colapsaran todas las unidades de terapia intensiva. No hay más lugar. Tiene que morir una persona para que entre otra. O darle el alta a una persona para que entre otra. Es increíble, ¿no? Y uno teniendo ese espejo, donde hay 2.800 muertos por día. En las últimas 24 horas hubo 2.800 muertos y 84.000 personas contagiadas. Teniendo ese espejo. Todavía hay gente que duda y pone entre paréntesis los efectos de cuarentenas y demás, ¿no? Más allá de la parte económica, que sabemos que es un daño para la parte económica. Pero acá se trata de otra cosa. Y el problema es que la empatía es lo que va a tener que manejar nuestra situación. Ayer el presidente de la Nación, intempestivamente, aparecía en las cámaras de televisión en un discurso que no había sido anunciado, sorpresivamente. Se había balbuceado que probablemente hablase el presidente, pero no había precisiones al respecto. Claro, hoy se cumple 1 año de la ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto de la cuarentena famosa. Ahora estamos en el DISPO, distanciamiento preventivo y obligatorio, ¿no? Distanciamiento social preventivo y obligatorio. La cuestión es que el presidente ayer hablaba sobre ciertas cuestiones que tienen que ver con la pandemia, ¿no? El manejo del principio, el tema de la vacunación, poniendo sobre la mesa el problema fundamental de producción, como dijo él, logística de insumos, ante una complejidad absolutamente especial, excepcional. Yo creo que es la primera vez que el presidente de la Nación reconoce públicamente que la obtención de vacunas es todo un problema. Él decía, en el desierto global de vacunas, nosotros ponemos toda nuestra energía, la capacidad financiera del Estado y su logística en comprar nuevas dosis. Organizamos que sean trasladadas y distribuidas a cada ciudad, a cada barrio, a cada pueblo, a los lugares más remotos del país. Mi objetivo es que la vacuna llegue lo antes que sea posible a cada uno y a cada una. Queremos que se puedan vacunar todos los habitantes del país. El Estado Nacional compra, recibe y distribuye. ¿Esto se está cumpliendo bien? Sí. ¿Estamos acelerando la cantidad de personas vacunadas por semana? Sí. El primer problema que tiene el Gobierno Nacional es el mismo problema que tiene el mundo en general. La producción de vacunas no alcanza para abastecer a los países. Sí, hay 15 países, como lo reconoció el presidente, entre los que se encuentra Estados Unidos, que han podido... Que tienen prioridad dentro de la compra de vacuna, cosa que es una locura, pero no importa. Tanta prioridad tienen que, por ejemplo, hoy leía yo en el diario El País también que Estados Unidos le va a ceder vacunas de su propiedad a México y a Canadá. ¿Por qué? Por esto de las fronteras. Son los países lindantes con ellos. Si hay un problema de salud en Canadá o en México, tienen problemas ellos. Hola, Brasil. Nosotros no tenemos plata, ni suficiente cantidad de vacunas como para vacunarnos nosotros, así que ni pensar en donarle a Brasil. Entonces no podemos hacer lo mismo. Lo que vamos a tener que hacer es razonar, en esta croqueta que tenemos, que no podemos viajar a Brasil. Hay una cepa, que es la cepa de Manaus, que es altamente contagiosa y altamente letal. Hay quienes te van a decir, no, es mentira, porque el comunismo... y no, es verdad. Si no, fíjate cómo está Brasil. La cuestión es esa, empezar a saber empáticamente cómo me voy a comportar si esto se vuelve a poner fulero. Y eso va a pasar, porque el rebote va a venir, como fue a todos los lugares. Y hoy te cuento, Francia está en confinamiento, aún a un paso de empezar la primavera. España está en confinamiento, Italia está en confinamiento, Chile, que lo ponemos como ejemplo, está en confinamiento. Confinamiento significa entrar a casa y no saber cuándo salimos, y con actividades esenciales. En general, lo que están haciendo, para que te des una idea, es abrir, cerrar 15 días, no más de 15 días, abrir para que bajen, volver a las actividades, volver a cerrar por 15 días. Con una Francia que tenía antes de este paso del confinamiento... un toque de queda, toque de queda, Francia, país, si se quiere, democrático por excelencia, toque de queda a las 6 de la tarde, todos adentro, se van para atrás. No es lo que uno quiera. Yo quisiera salir corriendo e irme ahora, qué sé yo, a Italia, a pasear por los pasajes italianos que me parecen los más lindos del mundo. Y sin embargo no puedo. Yo quiero, te lo juro, pero no puedo. Entonces es eso, ¿no? El poder, el querer, el deber, la empatía. Hay que pararse en el lugar donde uno comunitariamente y empáticamente sea necesario o útil. Ese es el tema, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, hacíamos una encuesta en otro programa de radio que tengo y preguntábamos si hay cuarentena. No, yo no quiero. No, yo no quiero. Pero no es lo que quieras. Ten en cuenta una sola cosa en ese querer o no querer, ¿no? Que es el hecho de que uno se convierte en un vector de transmisión de la enfermedad. Hoy había la información de un jugador de fútbol que había sido vacunado con la segunda dosis hace 25 días, sin embargo se contagió. Bueno, ese es el tema. No es que no te vas a contagiar, tu contagio va a ser leve. Probablemente no llegues a un estado de gravedad, pero seguís siendo vector. Y el que no está contagiado se puede enfermar gravemente. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que empezar a fijarse qué es lo que significa uno para el otro, no solamente para uno mismo. Yo me cuido, no me va a pasar nada. Lamentablemente, en estas cuestiones en las cuales no tenemos experiencia, porque somos todos conocedores, lo único que se puede aplicar es todo aquello que se cae de Maduro. ¿Entendés? Río de Janeiro decretó el cierre total de sus playas por la pandemia de coronavirus. Tarde se acordaron. Coronavirus, mirá, llegaron al país 330.000 vacunas y el gobierno prepara otro vuelo para el fin de semana. Claro, el gobierno se quiere apurar porque necesitamos la mayor cantidad de gente vacunada. Ellos tenían una planificación con una cantidad de vacunas que no van a llegar. No van a llegar. Y entonces vamos a tener que tratar de hacerlo lo más rápido posible con lo que tengamos. Y esperemos que lo que tengamos sea suficiente. A ver, acá hay otro título que dice: los ministros de salud pusieron ante Bisotti su preocupación por la cepa de Manaus y se estudian nuevas medidas. La titular de la cartera sanitaria dará una conferencia de prensa esta tarde. Evalúan nuevas barreras que desalientan los viajes al exterior y mayores controles a quienes regresen a la Argentina. Bueno, es eso, ¿no? Salvo que tengas una obligación para viajar al exterior, ¿para qué? ¿Por qué la gente sigue yendo? Hay 7.500 personas veraneando en Brasil. Yo la verdad me pregunto, digo, ¿con qué necesidad? Y después reflexiono, ¿no? Y digo, el jefe de gobierno que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene la obligación de ejemplificar con su actitud, se fue de vacaciones a Brasil. Y pienso en el hijo de Santilli, que se fue a Cancún, México, que también está complicado. Digo, ¿con qué necesidad? Sí, es el viaje de egresados. Hay unos lugares divinos acá, Bariloche. Estábamos en verano, estábamos con una baja de los contagios. Son reflexiones que hago en voz alta, pura y exclusivamente, ¿no? Porque no llego a comprender muchas veces por qué somos tan rebeldes al divino botón, ¿no? Hay momentos que es como que después somos víctimas de nuestros propios inventos. Ese es el problema. El presidente decía ayer, ¿está resultando todo tal como esperábamos? No, porque hay dilación global de la producción de vacunas. Nosotros hemos firmado contratos para adquirir más de 65 millones de dosis y seguiremos firmando nuevos contratos, al igual que sucede en todo el mundo. Las vacunas que habíamos adquirido lamentablemente están demorando más tiempo en llegar. Nuestros proveedores han tenido dificultades para escalar la producción y no han podido entregar en el tiempo que habían previsto. La verdad es que incluso los países más ricos han tenido negociaciones y tensiones con los proveedores. Luego Alberto Fernández dio el detalle de cuántas vacunas llegaron hasta ahora. Hasta hoy llegaron 4 millones. Cerca de 3 son las millones de dosis que se han aplicado a argentinos y argentinas. Ayer se hablaba de una posibilidad que en algún momento la lanzó Bisotti y que la trataron como si fuera una loca, que es algo que se está realizando en varios lugares del mundo y sobre todo en Inglaterra se realizó en el momento en que el número empezaba a aumentar grotescamente. Lo hicieron con la Pfizer, porque ellos no usan la vacuna Sputnik V de origen ruso, sino que utilizan la Pfizer, que fue la de aplicar la primera dosis. La mayoría de las vacunas contra el coronavirus tienen 2 dosis. Creo que la de Johnson & Johnson es la única que tiene una sola dosis. No me acuerdo si es eso o específicamente hay una sola que tiene una sola dosis. Pero lo que hicieron fue utilizar las vacunas en una dosis. ¿Por qué? Porque vos con una dosis alcanzás una cantidad de inmunidad determinada y eso hace que, bueno, tu rate baje en la posibilidad de contagio. Pero todavía no se definió si se va a hacer eso para poder vacunar mayor cantidad de gente. ¿Me explico? No lo sabemos. Aunque el problema de la escasez global continúa, llegarán nuevas dosis en los próximos días. Trabajamos de modo incansable para adquirir todas las dosis necesarias. El jefe de Estado enumeró 3 problemas. El primero es que en muchos países con la llegada del otoño o incluso antes se inició una segunda ola. Aquí están aumentando desde hace rato, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que están muy altos, como en la provincia de Buenos Aires. En muchos casos con niveles de contagios y fallecimientos muy elevados. El segundo es que el COVID-19 ha tenido mutaciones y nuevas variantes, la cepa de Manaus. ¿Cuándo se produce, que lo decían los otros días, cuándo se producen las variantes en las cepas y demás? Lo hablaba con una... Todo lo que te cuento yo lo hablo con científicos, no es lo que se me ocurre a mí. Se produce cuando el contagio no está controlado, que es lo que pasó en Brasil, ¿no? Esta cosa de que la gente anda por ahí, que la gente se contagia, ahí se va produciendo una mutación y en algún momento aparece. Entonces, si nosotros hiciéramos lo mismo y no prestáramos atención, podríamos tener nuestra propia cepa, la cepa de Separdi. Algunas de las cuales son mucho más contagiosas y con severa letalidad. El tercero es que hay escasez global de vacunas. Así que el presidente recordaba cómo nos habíamos comportado el año pasado y que supimos conseguir un incremento de 47% de las camas de terapia intensiva y que el trabajo colectivo había llevado a una no saturación del sistema de salud. Fue por eso que cada persona que lo necesitó pudo acceder a la atención sanitaria. Si toda la sociedad se cuida, vamos a lograr que el impacto de la segunda ola sea lo menor dañino posible. Yo no sé si es que el presidente siente que no va a poder dictar una cuarentena estricta. Y me temo que pasa por ahí. Pero me parece que el discurso de ayer no es menor, sino que es prender todas las alertas y decirte, ojito, ojito. Porque de no ser adecuado el cuidado que vas a realizar, podemos terminar como esto. Y si terminamos como esto, yo no sé lo que voy a hacer. ¿Qué fue eso? Mucha gente dice, no sé, que para qué, no dijo nada. Yo, para mí dijo todo. Todo. A veces hay que saber leer entre líneas y no soy defensora de nadie. Simplemente lo que trato es de ponerme en el lugar de una persona que está gobernando un país con gente muy complicada. Somos difíciles los argentinos, muy difíciles de conformar y de opinar, opinators, opinólogos, sabemos de todo. Somos cada uno de nosotros el que mejor hace todas las cosas, siempre el otro las hace mal. El otro casualmente le fue bien porque tuvo suerte. Nadie se merece el lugar donde está. Vos fijate si yo lo que te digo es mentira, ¿no? Esto es, ese no sabe hacer nada. Ese está ahí porque lo pusieron. Esa. Lo único que hizo en su vida es reírse todo el tiempo. Y mira, ahora habla de política. No saben ni la mitad de las cosas que uno hizo. Ni del otro, pero siempre se juzga por lo que yo creo que es. Hoy me decían, mira, para que te des una idea, hoy me decían, no se usa tomar cerveza fría. Ahora se usa tomar cerveza caliente, natural, ¿no? Entonces le digo, ¿se usa o no se usa? ¿Qué se usa? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Qué me importa a mí lo que se use? Yo no te tomo cerveza natural ni en pedo. Me suena a pis, ¿me entendés? Es lo que me gusta, lo que no me gusta. Y me dice, bueno, te juego lo que quieras, que va al lugar que vayas y pedís cerveza fría, no te la van a servir. Le digo, si no me la sirven, me levanto y me voy. Se supone que un tipo que vende cerveza me tiene que preguntar a mí, ¿fría o natural? Si no, ¿en qué servicio me prestan? Si no tiene cerveza fría, me levanto y me voy. Mal su servicio, un bar de cuarta. ¿Me explico lo que digo? Entonces, somos muy raros. Muy raros. Por los mismos que íbamos a las pistas de patinaje todos los días, cuando salieron las pistas de patinaje, un día desaparecieron todas, no quedó una, que vos decís, bueno, en todos los países siempre hay una, dos, tres, cuatro, cinco, en una ciudad, ¿no? Donde puede hacer bowling, no hay, porque no se usa. Si vos querés jugar al bowling, como a mí que me encanta jugar al bowling, y qué lindo sería poder ir cada tanto, ¿no? No. Y somos difíciles en todo, así en ese sentido. Te decía, entonces eso hace que uno, yo tengo cierta empatía con cualquiera que ocupa un cargo importante y digo, bueno, pobre tipo, ¿no? ¡Qué hueso duro me tocó! No quisiera estar en su lugar. Entonces trato de comprender más o menos cómo va la mano, ¿no? Y porque los años me han enseñado, después de toda la historia que leí, de todo lo que aprendí, de todo lo que viví, que muchas veces no es tan importante lo que se diga, sino lo que se quiere significar. Y la significancia de ese acto. y la presencia de ese acto, ¿no? Yo lo que te invito es, en honor a la verdad, es que revisemos cada uno y todos nosotros el comportamiento que tenemos con respecto a esto. Hay mucha gente que, no creyendo que esto existía, acaso, mira, un hombre como intelectual, como Escudé, y su mujer, que creían que esto no existía, lamentablemente fallecieron los dos. Porque Escudé negaba la pandemia. Se contagió, primero falleció su señora esposa y después falleció él. ¿Yo qué querés que te diga? La evidencia es contundente. No hay forma de negar absolutamente nada. Había un país africano que también la está pasando muy mal, porque el presidente era una especie de Bolsonaro. Lo estaba leyendo, no me puedo acordar el nombre del país. Lo estaba leyendo en un en el diario El País, que yo amo el diario El País, me encanta, es uno de los mejores diarios que yo he leído en el mundo. Contundente, las notas, interesantes. Bueno, te decía eso. Hay otro país, o sea, es evidente que los lugares que no se cuidan no la están pasando bien. Entonces no es mentira. Y sí es evidente que Europa al principio no se cuidó y colapsó, ustedes se acordarán, marzo del año pasado. Hoy en día tienen estas cuarentenas intermitentes y quirúrgicas que les permiten cerrar y abrir determinados lugares. Y eso ha demostrado tener una eficacia contundente, porque no saturaron más sus sistemas de salud. Fíjate si no. No sé, esa no fue nunca más la noticia. Sí, bueno, siguen teniendo casos, sí, bueno, sigue falleciendo gente, sí, bueno, pero no, es aislado el tema de la cuestión de la muerte, del contagio masivo. Lo único que también te puedes plantear es, llevamos un año, o un poco más de un año, porque esto empezó en noviembre del 2019, combatiendo contra esto, más allá de que no haya sido acá, sino haya sido en otros lugares del mundo, pero el mundo lleva más de un año combatiendo contra esto, un año y tres meses, de manera tal que ya no falta menos. Cuando empezó todo esto se decía, ni son dos años prácticamente. Sí, me vas a decir, faltan 9 meses, es un horror. Falta menos. Mira para atrás. Siempre mira la botella, como te dicen, medio llena y no medio vacía, ¿no? Falta menos. Falta menos para que tengamos todas las vacunas, falta menos para que vos te vacunes, para que yo me vacune. Cada día que pasa falta menos, no falta más. Así que busquémoslos desde ese lugar, ¿no? El seguir cuidándose, porque falta menos. Vamos a escuchar un temita musical, porque después vamos a estar charlando con alguien seriamente todos estos temas que tienen que ver con la pandemia, para ver cómo nos cuidamos, cómo seguimos, qué vamos a hacer, quiénes somos, qué queremos, ¿eh? Son las 14 horas 24 minutos. Le mando un saludo muy grande a Cecilia García, nuestra señora operadora, ¿eh? Y vamos a escuchar un tema que es el de In Excess, que es Mystify. Dale, vamos. I'm in blacks, that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. In all that exists, when none has your beauty, I see your face, and I will survive. Mystify me, mystify me.
Sandro para todos, un programa de recuerdos.
Quiero escribir una canción a tus cabellos.
Anécdotas, noticias, reportajes y por supuesto la mejor música del gitano.
El viento, pero tu sonrisa.
Sandro para todos. Idea y conducción, Mabel Armentía, Rita Cerzósimo e Hilda Rivera. Con la colaboración de Susana Escola y Ofelia Jiménez. Sandro para todos. Miércoles, 15 horas por Radio AMEP.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
Cada lunes, acompañe a Ricardo Lopa para recordar las mejores melodías de nuestra música popular, sus autores, intérpretes y conocer sus historias y secretos. El tango en la historia. Todos los lunes a las 16 horas por Radio AMEP.
Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria.
Todos los jueves, de 15:30 a 17 horas, escucha Boedo, otra mirada, con la conducción de Mario Bruno y Marina Bucio. Noticias de interés del barrio de Boedo, historias, músicos, poetas y entrevistas. Además, toda la información de nuestro querido barrio, con la participación de María Martínez y Hernán Bizzari. Boedo, otra mirada, por Radio AMEP. Tienda MWC. La más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com. La tienda online de Malbec Wines.
Tu mejor versión. Un programa conducido por Verónica Bertaza. Con la especial compañía de la doctora María Pía Lombardi. Programa de actualidad, interés general, bienestar, astrología, horóscopo, música y mucho más. un espacio donde te podés expresar libremente. Todos los miércoles de 18 a 19:30. No te lo pierdas, te va a encantar. Tu mejor versión. Un programa hecho para vos por Radio Amén.
Acompáñanos a viajar por las rutas del vino. Un programa que une el arte, el turismo y la gastronomía a través de nuestra bebida nacional. Luis Ortiz, Flor Macaluso y Mica Pérez nos conducen por las rutas del vino todos los martes de 20 a 21 horas por Radio AMEP.
El castillo está en el aire. Desde nuestro estudio en el mítico castillo de Sandro, transmitimos todos los jueves a las 14 con un programa especial. Músicos en vivo con sus historias, sus canciones, actualidad, noticias, columnas, invitados y mucho más. El castillo está en el aire, con la conducción de Nati Di Luciano y un gran equipo. No prendas la tele, quédate con nosotros. El castillo está en el aire de Radio AMEP, todos los jueves a las 14.
Hola, mi nombre es Marcela Feudale. Si estás atravesando una situación de violencia, hay algo que te quiero decir. Cumplir con el aislamiento no te obliga a convivir con alguien que te agrede o maltrata. Tenés permitido salir de tu casa para pedir ayuda o hacer la denuncia. Es importante que estés en contacto con amigas, vecinas o familiares de confianza. Pedí ayuda.
Llama al 144 las 24 horas desde cualquier lugar del país. Es gratuito y anónimo. También podés enviar un mensaje por WhatsApp al 11 27 71 64 63. En caso de emergencia o riesgo de vida, marca 911.
No estás sola, estamos cerca.
Estás en el sótano de Marcela. Estás en Radio AMEP.
Bueno, ahí estábamos escuchando en nuestro programa en el sótano, en Radio AMEP, www.radioamep.com.ar, a Eric Clapton. Qué placer escuchar a Eric Clapton, por lo cual Luis ya inmediatamente me dijo, la semana que viene es el cumpleaños de Eric Clapton. Cumple 76 años Eric Clapton. Yo no me puedo creer. Y estábamos escuchando un temazo, ¿no, Leila? La semana que viene nos vamos a sacar las ganas del gran Clapton. Un hombre maravilloso realmente para el mundo de la música. 14 horas 41 minutos. Yo te decía que, bueno, te conté más o menos lo que ha sido el discurso presidencial, lo que estimo adecuado, lo que puede llegar a suceder de acuerdo a lo que uno lee y lo que uno le pregunta a distintos científicos, ¿no? Vamos a dialogar con Florencia Kahn. Florencia es coordinadora del Comité Científico, es médica infectóloga de la UBA, especialista en clínica médica, miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, subdirectora médica del Centro Médico Huésped, presidenta y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Florencia, muchísimas gracias por estar en el programa. La verdad, te agradecemos de todo corazón.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la presentación tan extensa.
No, realmente nos engalana el hecho de que estés en el programa, porque, bueno, uno se empieza a preocupar, ¿no? Faltan 2 días para el otoño y de las 20 notas que tiene un periódico, un portal en su página principal, y 12 son del coronavirus, ¿no? Y uno empieza a pensar en la cepa de Manaus, en el frío, en la falta de vacunas, en el discurso presidencial, en el ASPO, en el DISPO, en la confinación en el confinamiento que vive Chile, Europa, y bueno, la preocupación existe, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿En qué situación está?
Bueno, a ver, nosotros estamos en una situación donde, como verán, en los últimos días empezaron las temperaturas un poco más frías y donde eso va a implicar, digamos, mayor cantidad de reuniones en lugares más cerrados, o no reuniones, pero que las actividades que habitualmente por ahí ahora nos estamos acostumbrando a hacer al aire libre, sean en lugares cerrados. Entonces esto implica un mayor riesgo porque si no ventilamos los ambientes, si no usamos el barbijo como corresponde, que esto es un capítulo aparte, ¿no? Pero y no cumplimos con las medidas, corremos serios riesgos de tener una segunda ola, que la verdad es que no sería deseable, porque siempre que aumenta mucho el número de casos, hay una proporción también de un aumento en el número de muertes, ¿no?
Claro. Florencia, el presidente ayer imprevistamente dio un discurso. Yo te voy a decir mi punto de vista, ¿no? Yo sentí como que el presidente me estaba contando cómo estaban las cosas sobre la dificultad global de encontrar vacunas, de poder conseguirlas, y en segunda instancia entendí que me estaba diciendo, mira, hace esto, porque si esto no lo haces, me parece que voy a tener que tomar otras medidas. Lo sentí como eso.
No, bueno, yo creo que puede ser. Lo que creo es que es importante siempre hablar con sinceridad. Y si hay un problema, digamos, con el abastecimiento de vacunas, porque las vacunas son un bien muy preciado en todo el mundo y la demanda es mayor que la oferta, me parece que es bueno decirlo, porque si no es como que pareciera que no sucede y sí sucede. Entonces, lo que yo creo es que dada la situación de tener una cantidad de vacunas menor a la que quisiéramos tener, es fundamental, digamos, cuidarse, porque si no, obviamente nunca está descartada la posibilidad de volver a medidas más restrictivas. Digo, esto te lo digo no como protagonista de esto, porque no es una decisión que pase por mí, pero sí lo digo, no, claro, porque es una posibilidad en tanto y en cuanto, si uno ve que el número de casos aumenta de una manera desproporcionada y de forma tal que el sistema de salud no pueda dar respuesta, bueno, puede ser necesario eso, ¿no?
Sí, yo lo que veo es, de acuerdo a lo que sucedió en Europa en el transcurso de invierno de ellos, que fue correlativo con nuestro verano, ¿no? Es que han estado con, si bien no fue estricta la cuarentena, fueron intermitencias, y aparte de eso aplicaron sistemas de toque de queda muy fuertes. Por ejemplo, recuerdo Francia, ¿no? A las 6 de la tarde empezaba el toque de queda. Creo que, bueno, en el caso de España había prohibición de pasar de región en región, lo mismo que en Italia. Digo, han sido bastante estrictos, pero no de una manera, como puedo decir, como esto que vivimos en aquel momento de marzo o de abril del 2020, donde tuvimos que cerrar todo de golpe y quedarnos todos adentro. ¿Se claro. puede pensar en algo más quirúrgico?
Sí, sí, yo creo que el análisis y las medidas tienen que ser muy muy regionalizadas, ¿no? Porque lo que es importante es detectar aquellos lugares donde están donde están aumentando los casos, donde hay mayor número de casos, y trabajar muy fuertemente en esos lugares, y probablemente las medidas en esos lugares tengan que ser más restrictivas. Yo lo que creo es que el año pasado nosotros tuvimos un primer mes y medio de mucha restricción de actividades, y después de a poco se fue abriendo. Sí. ¿No? Entonces, cuando por ahí se habla de la cuarentena más larga del mundo, yo no estoy tan de acuerdo con ese concepto. No estoy de acuerdo, no. Yo creo que sí, que obviamente hay cosas que aún hoy todavía no podemos hacer, a pesar de que hay una falsa sensación en algunos, hay una falsa sensación de pospandemia que es preocupante. Es preocupante, sí, porque cuando vos tenés esa sensación de pospandemia, te dejás de cuidar, y cuando te dejás de cuidar, probablemente vos, siendo joven, no tengas problema, pero si vos estás en contacto con personas mayores o personas de riesgo, puedas transmitirle el virus y ellos sí puedan tener una forma más grave, una neumonía.
Yo creo que ahí está el punto, ¿no? Me parece que, más allá de la sensación de pospandemia, a la mayoría de la gente le cuesta entender la característica de vector de transmisión que tenemos cada uno de nosotros. Me parece que ahí hay un punto de inflexión muy grande. Entiendo que yo me puedo contagiar y puedo pasarla mal, pero no entiendo que yo puedo ser el que contagie a otro y lo mate. Me parece que ahí está el punto.
Sí, sí, exactamente. Lamentablemente estas son cosas que pasan. Yo tuve algún caso bastante cercano que pasó esto, ¿no? Como se relativizó el riesgo, se dijo, bueno, no pasa nada, nos juntamos al aire libre, hacemos un asado al aire libre y con gente que no convivís, y si te juntás a comer vas a estar, digamos, a menos de un metro y medio de distancia por más de 15 minutos y sin barbijo porque estás comiendo. Y entonces pasó que siempre el miedo es que te llamen al día siguiente y te digan, uy, arranqué con fiebre y dolor de garganta, me tengo que hisopar, sí. Y ahí, digamos, cumplís con la definición de contacto estrecho, y el miedo siempre es ese, es que por ahí uno, siendo joven y sin enfermedades previas, pueda no enfermarse, pero ¿qué pasa si se lo transmitís a tu viejo, a tu vieja? Digo, son situaciones muy complicadas, y esto no lo digo con un fin de culpabilizar, porque nadie se contagia quiere, pero sí es importante que seamos conscientes que, sin quererlo, podemos ser, como decías vos, vectores del virus y transmitirlo a personas que pueden pasarla realmente muy, muy mal.
Florencia, lo que se lee que viene desde Brasil es preocupante. Hoy leía, contaba recién hace un rato que leía en el diario El País una nota de Foz de Iguazú, el lado opuesto de las cataratas misioneras, ¿no? Del otro lado de la Argentina, acá nomás, donde se acaba de saturar el sistema de salud y donde realmente es preocupante la situación, más allá de que en Brasil leía que hay algo de 8,000 y pico de casos de personas fallecidas y cerca de 84,000 casos diarios, ¿no? Es como una cosa sobredimensionada que uno aspira a que no suceda acá. ¿Cómo contenerlo?
Bueno, es que es muy difícil porque Brasil está, obviamente, limita con Argentina, hay un tránsito de personas constante, a pesar de que hay alguna restricción, en el número de vuelos. es continuo. Entonces yo lo que creo es que, primero, que yo haría una restricción mucho más importante, pero además de eso creo que es importante el control al regreso de cada una de las personas que vienen de Brasil, porque en Brasil lo que está es la cepa de Manaus circulando mucho, que es una cepa que es más contagiosa, por lo tanto hace que haya mayor número de casos y mayor número de muertes, y además lo que sabemos por el momento es que la respuesta a la vacuna sería menor con esta cepa. Entonces, lo que creo es que hay que restringir muchísimo el tránsito de personas entre Argentina y Brasil, o mejor dicho, entre Brasil y Argentina.
¿Pero por qué no lo hace? Porque sí, no lo está tomando como algo tan estricto. Si bien es cierto que es recomendable, ¿no?, viajar a ciertos países, tal como lo pone el presidente, tal como lo pone el gobierno nacional, digo, no hay, yo no siento la seguridad de que la gente no vaya a viajar. Y tampoco tengo la seguridad, siento la seguridad de que el que regrese cumpla con la cuarentena. ¿No debería ser algo obligatorio? Es decir, vos regresás, bueno, acá tenemos 4 o 5 hoteles, metete acá adentro y te quedás 15 días acá. Porque me parece que si depende de la determinación de cada uno de nosotros, sabemos que los argentinos tenemos una cosa anárquica y rebelde medio peligrosa.
Sí, totalmente. Yo estoy 100% de acuerdo con vos, ¿eh? Yo creo que no tiene que ser opcional, digamos, que las personas que regresan tienen que no solo hacerse una PCR, sino cumplir con la cuarentena, y eso tiene que ser para todo el país, porque lo que pasó en algún momento es que vos llegabas a Ezeiza y según si vivías en Cava o vivías en Provincia de Buenos Aires, te dejaban irte o te hacían una PCR. Digo, esto tiene que ser igual en cualquier puerta de entrada del país, porque si no se descontrola.
Sí, para mí sí. Para mí sí, depende de la gente, no, yo no le tengo confianza. Me parece que en cualquier momento vamos a tener muy malas noticias. Me parece que eso debería ser. ¿Crees que el gobierno podría llegar a ponerlo como opción? Porque ahí estaba la reunión con los gobernadores, estaba Carla Bisotti hablando con los gobernadores, con el presidente. ¿Crees que podría llegar a pensarse en algo así?
Mira, yo hoy por hoy no descartaría ninguna opción. Digo, yo no sé, te repito, yo no soy decisora ni sé qué están pensando desde el gobierno, no lo puedo saber porque no tengo esa información, pero yo hoy por hoy no descartaría nada. Porque digo, según la situación epidemiológica y lo dinámico de toda la situación, todo puede suceder. Y en gran parte depende de nosotros, porque por ahí a veces hablamos de la situación epidemiológica como si fuese un ente, ¿viste? Una curva que se construye sola. Y a la curva la construimos nosotros. Entonces, por ahí uno dice qué repetitivo, ¿no?, hablar de la responsabilidad individual, pero en definitiva, si todos hacemos las cosas bien, los casos no van a aumentar, porque digamos,
sí, a veces
si
vos sabes que cuidamos, me revelo, claro. No, a mí me pasa que siendo comunicadora, ¿no?, y teniendo que transmitirle a la gente, a veces me pasa que hay gente que me escribe y me pone, me dice, "No nos asusten más." No es asustarte, no es que yo estoy queriendo hacer bu escondida atrás de la puerta, estoy tratando de prevenir, ¿no?
No es cuestión de asustar, porque además el miedo te paraliza y ahora tenemos que estar más atentos que nunca. Es cuestión de tomar conciencia y de no minimizar. Sin ir más lejos, hablábamos antes de Brasil. Brasil fue un país que, no todo el país, pero su presidente en particular, fue siempre muy negador, ¿sí? Y siempre minimizó el problema, y mira cómo están. Entonces digo,
es tremendo.
Uno tiene que tomar conciencia del problema que tiene para poder resolverlo.
Sí, lo loco y lo ilógico es que teniendo esos parámetros, ¿no?, como Estados Unidos, como Brasil, ¿no?, la gente todavía siga pensando que es una gripecina, la gente siga pensando que no pasa nada. Es raro, ¿no? Hay una negación que ya excede la negación, ¿no? Es como, no sé, es rara. No sé cómo definirla.
Sí, pero se da mucho, y digamos, acá en Argentina también hay personas que subestiman o que no usan el barbijo porque creen que no es necesario. Y la verdad que esto es bastante grave, porque digo, se perjudican y perjudican al resto.
Sí, claramente. Te hago otra pregunta, Florencia. Tiene que ver con las vacunas. También leía en el diario El País que Estados Unidos va a donar vacunas a México y Canadá, con esta, yo creo que con una intención de decir, bueno, a mis países fronterizos también los trato de inmunizar para que no nos pase lo que nos va a pasar a nosotros con Brasil.
Totalmente, totalmente. Sí.
No lo hacen porque son buenas personas. Ahora, decime, con esta situación de las vacunas, ¿dónde nos paramos los argentinos? Porque ayer el presidente fue clarificador en cuanto al tema. No tenemos las vacunas que nosotros pensábamos que íbamos a tener. ¿Cuánto tiempo más es esto que nosotros vivimos? ¿Se puede calcular? ¿Se puede pensar? ¿6 meses, 5 meses, 7 meses, 1 año, 2 años?
A ver, es muy difícil de calcular, porque si yo te tengo que decir, digamos, si la pregunta es, ¿Argentina hizo las reservas de las vacunas suficientes? Yo te digo sí, la gestión se hizo y las reservas se hicieron. Ahora, que efectivamente lleguen las vacunas ya no depende de Argentina, sino depende de la disponibilidad de dosis que con las que se cuente, ¿no? Porque además hay vacunas como la Sputnik, que nosotros como país la quisimos desde el primer momento, mientras la mayoría o muchos países la rechazaban, y ahora todas las grandes potencias la quieren porque es una de las mejores vacunas, ¿no? Pero bueno, pero la realidad es que Argentina sí tiene prioridad con esta vacuna, pero bueno, poder fabricar de alguna manera, por llamarlo de alguna forma, vacunas es complejo, es un proceso complejo, y sobre todo cuando se requieren millones y millones en todo el mundo. Entonces, la vacuna Sputnik se va a fabricar en Argentina, hay reservas hechas en cantidad suficiente, pero ahora tienen que empezar a llegar, y eso es realmente un cuello de botella.
Hoy se decía que, bueno, hoy llegaban vacunas y se decía que se iba a mandar otro avión el fin de semana. Eso habla de que, bueno, evidentemente hay una priorización por parte de Rusia para los argentinos, ¿no? Por lo que vos decías, esto de haber confiado desde un inicio.
Totalmente, totalmente. De hecho, hay muchísimos países que quieren comprar la vacuna Sputnik, y ahí sí Argentina tiene prioridad. Y por ahí lo que está pasando es que van llegando de a 500.000 dosis, digamos, no llegan por ahí, lo que nos tranquilizaría es que llegaran 5 millones de dosis.
20 millones. Sea,
todas juntas. Sí, claro. Sí, bueno, 20 ni hablar, pero digo, no, uno le gustaría eso. Bueno, van llegando, lo importante es que se vaya vacunando la población objetivo, que se vacunen los adultos mayores, que se vacune el personal de salud, que se pueda vacunar las personas menores de 60 años pero con alguna condición de riesgo. Eso es, porque después, a medida que vos podés ir vacunando a aquellos que tienen más riesgo de hacer formas graves, ahí sí vas a tener un virus que puede estar circulando, pero que no va a matar a la gente. Ese es el principal problema.
Claro, bueno, eso sería maravilloso, ¿no? Porque supongo que en algún momento seguirá circulando y estaremos todos inmunizados y le pasaremos por el costado. Qué lindo que va a ser ese momento, ¿eh?
Ay, sí, hermoso, sí. La verdad que sí.
Hermoso. La última pregunta que te hago. Vos me decís que es muy difícil fabricar vacunas. Argentina tiene la intención de fabricar la Sputnik V. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que podamos pensar que la fabriquemos nosotros?
Bueno, eso en realidad habría que preguntarle al laboratorio Richmond, que yo sé que ya está trabajando, porque es el laboratorio que va a fabricar la vacuna acá, pero no es para el corto plazo, digamos. Yo no sé si, no me atrevo a poner una fecha, no sé si decir 6 meses, si decir un año, si decir, porque no tengo esa información, pero digo, digamos, poner a punto una planta de vacunas y generar todo lo que implica la fabricación de vacunas no es algo que suceda un día para el otro, pero sin duda es que la posibilidad de tener en nuestro país la fabricación nos va a permitir tener independencia de lo que es la importación, ¿no?
Ojalá algún día tengamos la conciencia de lo que significa no solamente eso, sino la ciencia independiente de nuestro país. Florencia, te agradezco mucho, sí, pero somos tan, a veces hay momentos que somos tan cascarudos.
Sí, tal cual, pero es súper importante,
Sí, sí, sí. Florencia, muchísimas gracias por estar aquí en el programa, por toda tu explicación y bueno, un abrazo muy grande y será hasta la próxima.
Muchas gracias, abrazo. Chao, chao.
Un abrazo inmenso, hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Florencia Kahn. Bueno, Florencia es coordinadora del comité científico, médica infectóloga, especialista en clínica médica, una mujer que sabe mucho sobre este tema y que evidentemente, bueno, ha tenido la especial deferencia de acompañarnos en el día de hoy. Más o menos lo que yo te decía al principio del programa, ¿viste? Todas estas cosas que tienen que ver con, bueno, no tenemos aquello que nos inmuniza, pero tenemos un montón de armas con las cuales luchar y tratar de que la cosa sea mejor. Se trata de cuidarnos entre todos, aunque sea repetitivo, de mantener el distanciamiento social, de tu barbijo, de tu sanitización, tanto de manos como de superficies, etcétera, 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 etcétera. Todo lo que hemos estado hablando desde marzo del año pasado. Es esperar que en poco tiempo más vamos a tener nuestras vacunas, y es poco tiempo más. Teniendo en cuenta lo que ya hemos vivido, lo que suena lindo es tener la prioridad, ¿no? Por parte de, porque es así como decía Florencia, la Sputnik V, más allá de que del gen comunista y todas esas cosas que nosotros nos hemos reído tanto, ¿no? Nos hemos reído tanto en este programa, que te decía desde un principio, terminó siendo la mejor vacuna. ¿Viste? Tanta duda, tanto esto, tanto el otro, y todo el mundo la quiere. Pero esto de tener prioridad por haber sido uno de los que confiesa, confesó desde el principio tenerle confianza, está bueno. ¿Qué quieren que les diga? Hoy me convierto en un ser humano egoísta y pienso solamente en los míos. Los míos son todos los argentinos. Muy bien, señores, 3:01, estamos aquí en el sótano hasta las 4:00 p.m. Todavía nos queda una hora, dale, vamos.
Sandro para todos, un programa de recuerdos.
Quiero escribir una canción a tus cabellos.
Anécdotas, noticias, reportajes y por supuesto la mejor música del gitano. Sandro para todos. Idea y conducción, Mabel Armentía, Rita Cerzósimo e Hilda Rivera. Con la colaboración de Susana Escola y Ofelia Jiménez. Sandro para todos. Miércoles, 15:00 por Radio AMEP.
Café de los Maestros. La voz de los empresarios nacionales, emprendedores y autónomos que informa acerca del mundo de las pymes y el emprendimiento. Con entrevistas, consejos, novedades y talleres. Conducen Sergio Lazarín, Gustavo Cresta y Laura Patrón. Café de los Maestros. Viernes de 18 a 19:00 por Radio AMEP.
El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20:00 por Radio AMEP.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
En Radio AMEP, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18:00 a 20:00. Pensé que era viernes por Radio AMEP.
Tienda MWC. La más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com. La tienda online de Malbec Wines.
un lindo especial musical que nos identifica, ¿no? Con música que nos gusta, que hemos escuchado en alguna oportunidad, alguna ocasión. Hoy elegimos especialmente a Los Abuelos de la Nada. No sé, viste, teníamos ganas de un buen grupo nacional. Yo crecí con Los Abuelos de la Nada, ¿verdad? Prácticamente. Era como... yo le voy a ir diciendo a mi querida operadora Cecilia que vaya eligiendo, por ejemplo, de acá, de esta lista que yo tengo hermosa, porque lo vamos musicalizando así de... en el momento, yo pondría Himno de mi Corazón como primer tema, pero dejame un cachito que mientras tanto yo le voy a contar algunas cosas mientras vos lo buscás a nuestros queridos oyentes. Este tema que vas a escuchar es del año 84. Yo me recibí como locutora en diciembre de 1984. El 18 de diciembre de 1984, mi flamante carnet lo tenía, bueno, me lo dieron unos pocos meses después, ¿no? Tardan un tiempo en darte la matrícula profesional, pero en realidad me recibí el 18 y podía empezar a trabajar con una matrícula profesional provisoria que me dieron en el CONFER, como se llamaba en aquel entonces lo que hoy es el ENACOM. Y entonces me acuerdo perfectamente que todo el periodo que estudié entre el año 82 y el año 84 estuvo rodeado de lo que eran Los Abuelos de la Nada. Había mucho compañero del interior estudiando acá en la capital. Mucha gente, como de costumbre, que viene a estudiar en la capital y elige cada uno su carrera. En este caso yo tenía un montón de compañeros que eran de Río Negro. Y en la casa de Río Negro, ahí en la calle Corrientes, si no me acuerdo si Rodríguez Peña, pero en la calle Corrientes, hacían unos bailes tremendos. Y recuerdo que bailábamos tanto Los Abuelos de la Nada, tanto, 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 y lo pasábamos tan, pero tan bien. Y ahí es cuando empieza un poquitito mi vínculo con la música nacional. Vos sabés que a partir del año 1982, por la lamentable guerra de Malvinas, los militares, mientras arruinaban el país y destrozaban la economía argentina y destrozaban las instituciones, en un determinado momento deciden que, claro, como estábamos en guerra con, o que íbamos a entrar en guerra con Inglaterra, las canciones en castellano eran mejores para levantar el espíritu de, ¿no? Y entonces, sin darse cuenta, abrieron la puerta de lo que luego sería el final de ellos mismos, ¿no? Pero empezó a sonar la música en castellano, se realizó, me acuerdo, un recital barroco era, no me acuerdo si barroco, creo que fue acá en el Parque Sarmiento. Empezaron a dejar entrar el sol, por decirlo de alguna manera, sin darse cuenta, y el sol se filtró y fue el final de ellos, gracias a Dios. Pero al empezar la música en castellano, empezaron a resurgir los que ya estaban impuestos, como Charlie, como Spinetta, como tantos otros que empezarían con bandas nuevas, como, a ver, para, qué sé yo, qué te puedo decir en ese momento, Pastoral, y empezamos a escuchar todo de vuelta, ¿no? Y de pronto empezaron a surgir bandas, surgir bandas que eran fusiones de otros músicos que venían de otras épocas, o con músicos muy jóvenes, como era el caso de Calamaro, que entraba en esta banda y tenía 16 años, 17 años. Vamos a escuchar a Los Abuelos de la Nada para darle comienzo a este especial que vamos a recorrer en el día de hoy, con un tema que a mí me encanta, que es Himno de mi Corazón, y que para mí es uno de los mejores temas de Los Abuelos de la Nada. Acá lo tenemos en Radio MEP. Dale, ¿lo escuchamos?
Thank you.
Bueno, ahí estábamos escuchando Los Abuelos de la Nada, una banda que, así como te decía, se convierte en la música de fondo nuestra. Allá había tenido una primera etapa, había tenido una primera etapa en la década del 60, cuando Miguel Abuelo juntaba, por ejemplo, en esa banda a Papo, ¿te acordás? Papo formó parte de lo que era... de lo que fue el inicio de la de Los Abuelos de la Nada. Claro que no es mi época, eso era más o menos en el 67, por ahí. Yo estoy tratando de ver quiénes eran en ese momento. Papo era uno de ellos. A ver, Papo. Papo Napolitano, Lara, Lorenzo y Fanacoa. Esos eran los miembros. Estaba por ahí Miguel Abuelo, ¿no? Obviamente. Pero con el paso de los años, cuando se vuelven a juntar, esta banda va a formar de manera totalmente distinta, ¿no? Entre ellos estuvieron Daniel Melingo, Gustavo Basterrica, Cachorro López, Andrés Calamaro, pero en esta segunda formación, ¿no? Que realmente es Daniel Melingo, que también estuvo en Los Twists, ¿te acordás? Gustavo Basterrica, Cachorro López, un talentoso que después terminó, sigue siéndolo, ¿no? Siendo productor de muchos cantantes argentinos, entre ellos Diego Torres. El disco de mayor venta de Diego Torres lo produjo Cachorro López y le enseñó muchos trucos al mismo Diego, confesado por el mismo Diego, ¿no? Son una de las mejores bandas del rock argentino. Está así, fueron catalogadas por la revista Rolling Stones y la MTV en el año 2002. Y obviamente entre los premios de las canciones más escuchadas estaba Himno de mi corazón y Mil horas, ¿no? La noche, noche te encontré bajo la lluvia, dos horas, mil horas. Hubo una reunión de los Abuelos de la Nada en el 2020 o en el anterior también, donde estaba Gato Azul Peralta, que es el hijo de Miguel Abuelo, pero no pasó nada, no pasó nada. Pasó que no sucedió más que eso. Después de la muerte de Miguel Abuelo, que fue allá por el año 88 creo que falleció Miguel, no pasó más nada con la agrupación Miguel Ángel Peralta. Me acuerdo, ahora después te lo voy a contar. Vamos a escuchar otro tema. Me acuerdo de una nota que me mandaron a hacer. Yo ni siquiera recibida estaba. Vamos a escuchar a los Abuelos de la Nada con 26 de marzo de 1988. Sí, vos sabés que yo dos días antes o tres días antes lo vi en el centro de la ciudad. Yo trabajaba en una radio que se llamaba FMR, una radio que tenía como objetivo poner nada más que música nacional. Trabajé lo que duró la radio, 6 meses, porque después se convirtió ese mismo dial en Radio Clásica. Y teníamos la oficina en la calle Viamonte y Córdoba. Viamonte y Córdoba, digo bien, ¿no? Sí. Y y ahí al lado había una casa que vendía panchos.
Nunca te
Bueno, ahí estábamos escuchando No te enamores de aquel marinero bengalí, ¿no? Algo así era, por el estilo. Acá tengo la primera formación, mira. Alberto Abuelo Lara, Héctor Pomo Lorenzo, Miguel Miki Lara, Eduardo Mayoneso Fanacoa, Claudio Gavis, Norberto Papo Napolitano y Marcelo Chocolate Fogo, además de obviamente Miguel Abuelo, ¿no? Esta fue la primera formación, esa que entre el 67 y el 69 hacía las veces de los hermosos Abuelos de la Nada. Te decía que, bueno, fue en marzo de 1988. Estaba tratando de acordarme, porque fue una seguidilla fulera, con la muerte de Federico Moura, con la muerte de Luca Prodan y la muerte de Miguel Abuelo, que se dio, creo, Luca fue en el 87. Moura no me acuerdo, pero fue por ahí. Ahora te voy a decir, porque viste que lo que no te acordaste lo soluciona Wikipedia. Federico Moura, vamos a poner, a ver si me acuerdo de la fecha en que falleció. Mira un poquito. 21 de diciembre de 1988. Es más o menos la misma fecha que Miguel Abuelo. Quiere decir que lo de Luca fue anterior. Pero fue una seguidilla tremenda. Y un dolor muy grande porque eran tres exitosos de aquellos, ¿no? Y te decía que yo pocos días antes lo vi a Miguel Abuelo en una panchería que estaba ahí. Era una radio FMR, que era una radio de música nacional. No sé si hasta ahí llegué. Y las oficinas las tenía en Viamonte y Córdoba. Abajo había una panchería. Y llegó y se compró como 4 o 5 panchos. Y se los clavó uno atrás del otro, pero llenos de ¿cómo es que se llama? ¡Ay, mostaza! Tremendo fue. Tremendo, me impresionó, pero bueno, esa fue la última vez que lo vi. Antes lo había visto en un recital, en obras, y antes, cuando todavía yo no había empezado a trabajar dentro de lo que eran los medios de comunicación, sino que estaba estudiando, tenía un compañero que tenía un programa de radio en Misiones, él era misionero, y había venido a estudiar acá a Capital. Y claro, mandaba sus programas grabados para Misiones, porque era un hombre ya establecido, un locutor importante de allá de Misiones. Le gustó mi trabajo, entonces me dijo, ¿podés trabajar conmigo? ¿Qué sé yo? Y bueno, sí, empecé a trabajar con él y mandaba los programas para allá, para LT4 de Radio Posadas, me acuerdo. Y me mandó a hacer una nota con Miguel Abuelo. El perro de Miguel Abuelo estaba alzado y Miguel Abuelo estaba en una situación así medio como perdido, mal. Fue una nota tan desopilante que yo no sé si algún día la pasaron o no la pasaron. Pero fue algo de esas cosas que, viste, vos decís, ¿cómo puede estar sucediendo todo eso? Y él, mientras yo hacía la nota, el perro se montó en mi pierna y de ahí no se bajó en toda la nota. Y él se lo miraba al perro y se reía, ¿viste? Como diciendo, mirá lo que le hace mi perro a esta chica. Yo era una nena. Me dio una vergüenza, pero bueno, esas cosas que tiene la vida. Bueno, seguimos con el tema de los Abuelos de la Nada, retorno de Miguel. ¿Por qué? Porque Miguel estuvo exiliado, ¿eh? Estuvo en Francia, obviamente se tuvo que ir, ¿no? Es porque se quiso ir, ¿no? Y allá formó una banda que se llamaba Miguel Abuelo y Nada. Un sonido más heavy metal, más hard rock, con el que hizo las delicias y se va a convertir en uno de los pioneros del heavy metal en Latinoamérica. Pero después va a volver, después de una década en Europa, va a volver para acá, casado, con hijos. Y van a comenzar a armar con Miguel Abuelo, con Cachorro López, una nueva banda. Y es ahí cuando llega la banda Andrés Calamaro, que era un chico muy joven, y que había sido recomendado por Pipo Lernú, un hombre con vínculo. Pipo Lernú creo que era el director de la revista Cerdos y Peces, y por el mismo Alejandro Lerner, y se va a dedicar obviamente de lleno a esto. Es impresionante lo que significó Andresito Calamaro para ese momento, para la banda, importantísimo. Vamos a escuchar otro de los temas que hoy te decía, ¿no? Esto de que el que más bailábamos, el que más queríamos, el que más... ¿Cuál era? Por supuesto, era Mil Horas. Ay, yo me olvidé de decirle a mi querida Ceci, Ceci, Mil Horas, búscalo, así mientras tanto, mientras vos lo buscas, yo te voy agregando algunos datos. Bueno, esos que
Es la banda por excelencia de la década del 80, bailable, por supuesto, ¿no? Ya teníamos una impronta que se llamaba New Wave, que la había traído a la Argentina Miguel Cantilo, Miguel Cantilo y Punch. Punch fue su banda New Wave, muy linda bandita. Eran dos, era él y no me acuerdo el otro cómo se llamaba. Bueno, vamos a escuchar Mil Horas, de Los Abuelos de la Nada. Ahí suena aquí en Radio MEP, dale.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. No veré bajo la lluvia, no, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro.
Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero.
La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero.
Ay, yo te juro que si tengo que elegir, no puedo elegir. A mí se me dificulta a veces el tema de la elección de los temas cuando tenemos que hacer estos especiales. Estaba repasando, ¿no? El primero de los discos lo va a producir Charly García. En ese momento, bueno, no se llevaba muy bien. Miguel en realidad no se llevaba muy bien con nadie. Tenía constantes ripideces con todo el mundo porque era un hombre muy particular, muy especial, ¿no? Aparte tenía un grado de adicción bastante grande y eso lo hacía a veces bastante exaltado. El primer éxito que van a tener, que lo vamos a escuchar en un rato, fue Sin Gamulán, un tema que lo escribió Andrés Calamaro, que le sirvió a Andrés para ya consagrarse como el gran letrista y el gran compositor que después fue, ¿no? Sí es cierto que Charlie se llevó en un determinado momento aparte de la banda, que yo no me acuerdo si no eran Cachorro, Basterrica y no me acuerdo qué otro más, y el mismo Calamaro, que hicieron las veces de la banda de Charly García hasta que Charly García los reemplaza por los Hit, y Turri Guyot y Tot, y después, bueno, él le va a producir el disco a los Hit antes de salir. Pero como Charly se peleaba también con todo el mundo, no debe haber sido fácil para los pibes salir de un quilombo para meterse en otro. Así que evidentemente deben haber vuelto con la cola entre las patas. En este primer trabajo te decía, después va a venir Vasos y Besos, que fue el segundo disco, un segundo disco que los va a consagrar no solo acá, sino también a nivel español. Y la canción Mil Horas, que es la que escuchábamos recién, se va a convertir en el tema más exitoso, más vendido de la historia del rock nacional.
es mucho lo que hay para recordar, pero vamos a volver entonces atrás en el tiempo y nos vamos a ir a este Singa Mulán, que es el tema que escribió Andrés Calamaro, que es como una especie de puntapié dentro de su historial discográfico. Vamos a escuchar la composición de este niño. Era un niño prodigio, muy joven. Creo que tenía 16 años, si no me equivoco. No creo que tuviese, que fuese mayor de edad. Singa Mulán, Los Abuelos de la Nada, dale. Vamos a ya pensar en darle un giro final a esta, a este especial que hicimos en el día de hoy de Los Abuelos de la Nada. Ya estamos en el año 1985, habíamos hablado de los trabajos anteriores. Es el momento en que Gustavo Basterrica se va de la banda, lo reemplaza Gringy Herrera. Van a componer, van a hacer un dúo compositor, compositivo con Calamaro muy fuerte. Calamaro ya estaba consagrado. Tristeza de la ciudad, sí, es el calor y Costumbres argentinas son temas que le pertenecen en esa época. Y además de todo eso, la incorporación de Gringy Herrera, un gran amigo de Andrés Calamaro, hace que, bueno, que ya tengan otro camino. Pasa que en el año 1985 ya nuestro querido Miguel Abuelo estaba muy perdido. El grado de adicción había crecido. Yo recuerdo un recital al que concurrí, que fue el Festival Rock and Pop, un recital que se realizó, que fue el comienzo de la saga de los recitales Rock and Pop, porque fue el primero que se realizó con muy poca experiencia por parte de lo que era el manejo del público y demás hacia esa escala. Fueron tres días donde estuvieron Fito Páez, Sass, Hit, Virus, Sumo, Juan Carlos Baglietto, Nina Hagen, In Excess. John Mayall estuvo, John Mayall and the Blues Breakers. A mí me gustó mucho el recital, yo te voy a decir, acá hay una crítica que lo mata, lo masija, pero a mí me gustó mucho. El único problema que tuvo ese recital, más allá de la organización, fue que llovió mucho y el estadio no estaba preparado para esa lluvia. Entonces los bichos, las cucarachas, las ratas, todo lo que había ahí adentro se te venía encima. Ese fue un gran problema. Me parece que Vélez no era el lugar que se debería haber elegido porque no tenía la estructura necesaria como para soportar un recital de esas características. Además de todo eso, esos tres días que fueron maravillosos, un viernes, un sábado y un domingo, el cierre de ese recital lo tuvo el día domingo Charly García, fue el último número, con el tema de que Charly también estaba muy pasado en aquel entonces, y la banda, como yo te decía, era Hit, Guyot y Turritot. Subieron a tocar con él, estuvieron con él, pero es el momento que se marca el punto final, la separación de Charly García de Hit, porque les rompió los equipos arriba del escenario. Se enojó, no me acuerdo por qué motivo, se dio media vuelta y les destrozó los equipos a los chicos de Hit y los echó del escenario, se quedó solo. La situación que vivieron los chicos de Los Abuelos de la Nada fue distinta, ¿ves? Bueno, acá dice la lluvia precedida por granizo con intenso barro, era terrible, terrible. Los defectos de sonido eran básicamente porque la torre estaba mal ubicada y la mala organización porque el lugar no estaba bien custodiado, y pasaban muchas cosas raras también, ¿eh? Le tiraron un vidrio en la cara a Miguel Abuelo y él sangrando siguió tocando, pero no fue un momento muy agradable, ¿eh? Y entonces ya venían medio como trastabillando, después del recital en vivo en el ópera, venían trastabillando, se empezó a desarmar la banda, ¿eh? Y en un determinado momento del año 1986, ya con una banda desfigurada, ya Andrés no estaba... había sido reemplazado por Juan del Barrio, aparece un tema que se llama Cosas Mías. Son cosas mías, me gusta, ya, na, 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 na. Bueno, yo me acuerdo de haber ido a la presentación del disco y ya directamente corté con Los Abuelos de la Nada, porque era el rastro de lo que eran, ¿entendés? Los restos de lo que había sido la agrupación. Y Miguel estaba muy mal, ya estaba... Él falleció en el 88. Ya no, cuando presentó el disco no se le entendía lo que decía. Fue un discurso medio como entreverado, muy peleador, muy discutidor, muy agresivo con la gente. A cada cosa que se le preguntaba, respondía, son cosas mías. Y no se puede hacer una conferencia de prensa de esa magnitud y una presentación de disco de esa... Todas las preguntas terminaban así. Y son cosas mías. Y son cosas mías. Fue una pena realmente y ya la banda no levantó nunca más y ese año de 1986 se puede decir que más allá de que el trabajo lo presentaran en el Teatro Ópera y demás, fue el final, fue un final abrupto para la banda en el sentido exitoso, ¿no? Vamos a cerrar este especial de la gente de Los Abuelos de la Nada con un tema que obviamente es lindísimo, es de la época exitosa, Lunes por la Madrugada. Lo escuchamos y ya le damos un cierre a este especial de Los Abuelos de la Nada en Radio MEP. Vamos.
De amor, guías en la carretera, yo siento aquí dentro la emoción de haber dejado lo mejor. distancia no comprendo nada, tantas caras dibujadas como manchas en una pared. Noches de melancolía pateando en una ciudad vacía, en la oscuridad te busco a vos. Oh, oh, oh.
Todos los jueves, de 15:30 a 17 horas, escucha Boedo, otra mirada, con la conducción de Mario Bruno y Marina Bucio. Noticias de interés del barrio de Boedo, historias, músicos, poetas y entrevistas. Además, toda la información de nuestro querido barrio, con la participación de María Martínez y Hernán Bizzari. Boedo, otra mirada, por Radio AMEP.
Acompáñanos a viajar por las rutas del vino, un programa que une el arte, el turismo y la gastronomía a través de nuestra bebida nacional. Luis Ortiz, Flor Macaluso y Mica Pérez nos conducen por las rutas del vino, todos los martes de 20 a 21 horas, por Radio AMEP.
Arriba Buenos Aires. Información, entrevistas y buena onda, con la conducción de María Martínez. Arriba Buenos Aires, todos los martes a las 17, por Radio AMEP.
Café de los Maestros, la voz de los empresarios nacionales, emprendedores y autónomos que informa acerca del mundo de las pymes y el emprendimiento. Con entrevistas, consejos, novedades y talleres. Conducen Sergio Lazarín, Gustavo Cresta y Laura Patrón. Café de los Maestros, viernes de 18 a 19 horas por Radio AMEP.
El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizzari. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático, todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP.
En el sótano de Marcela todavía hay mucho por descubrir. No te vayas, quédate en Radio AMEP.
Thank you.
15:46, estamos ya al borde de terminar el programa. Dos cositas. Una tiene que ver con a 25 años de la muerte de Nini Marshall. No nos va a entrar mucho tiempo para hablar de ella porque quiero priorizar otra cosa. Pero la cuestión es que una de las grandes del humor de la República Argentina, ¿no? Una de las mujeres, una de las creativas en cuanto a humor más lindas, más frescas, cándida. Era una de las, bueno, justamente Cándida, ¿no? Después estaba el otro personaje, para que no me voy a poder acordar el nombre, ahora me quiero acordar, raro, Catita, ¿eh? Eran todos sus personajes que estaban basados en la vida real. En el caso de Catita era una española, ¿eh? En el caso de Cándida, una mujer demasiado así inocente y bruta por momentos. Esos personajes que reflejaban un poquitito lo que era la sociedad argentina en su momento. Tanto inmigrante que había venido, Cándida, Catita era justamente eso, ¿no? Y aparte sus películas que fueron realmente exitosísimas e inolvidable en todos los sentidos. Hoy en día uno puede seguir mirando las películas de ella que sigue riendo de la misma manera. Pero lo que quería priorizar es algo que pasó en el transcurso de esta semana y fue la desaparición de esta niña, de esta menor, que hoy ya no podemos nombrarla porque al recuperar su libertad por parte de su captor, etcétera, etcétera, vuelven a funcionar los derechos de los niños. Como tal, no deberían haber dejado de funcionar, pero en el momento en que conocimos su nombre y su rostro, era porque era necesario y prioritario encontrarla. Pero una vez encontrada, todo eso se retrotrae y los menores son protegidos por las leyes y no se pueden decir sus nombres ni se puede mostrar su imagen. De manera tal que nos vamos a expresar vamos a hablar de ella como la menor, esta niña que curiosamente sacábamos el resumen con una amiga, ¿no? Nació en la época de Cristina para vivir en la calle. Vivió en la época de Macri en la calle y aún 2 años después, en el gobierno de Fernández, seguía viviendo en la calle. Y si eso fuera todo, diríamos que es una parte. Es una niña que no tiene documentos y es una niña que es analfabeta, jamás fue al colegio, no está escolarizada. De modo que sorprende sobremanera que uno se sorprenda de lo que le pasó. Con una persona que jamás trabajó porque tampoco tiene documento nacional de identidad, no existe, y con una persona que no sabe leer ni escribir. O sea que si nos retrotraemos, podemos nombrar más gobiernos que dejaron que la gente creciera en la calle sin educación ni documentos. En el día de ayer, cuando la encuentran, hubo un infructuoso esfuerzo por el vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de contarnos que hay 33 albergos y Buenos Aires presente y la zaranda sanga en vela. Yo lo único que le voy a decir al vicejefe de gobierno, que lo respeto muchísimo, no tengo ningún problema con él, es que todos esos mecanismos que él trataba de utilizar como explicación fallaron. Esa es la única explicación que hay. No sirvieron para nada. Maya es una niña que vive en una carpa construida entre dos árboles. Y si nadie lo vio hasta el momento, con una madre que tiene una adicción profunda, que necesita un tratamiento para poder criar a su hija. Porque ahora viene la segunda parte, que es la más interesante, que es que Minoridad le quita a su hija a la madre, porque tiene adicciones. ¿Yo qué quieren que les diga? Realmente cuando la ausencia del Estado se hace tan prolongada, los ciudadanos de a pie lo que podemos hacer es simplemente seguir reclamando y seguir reclamando más viva voz, más fuerte, más fuerte todavía, porque indudablemente el fracaso de nuestra sociedad es muy profundo. Algunos me dicen, no, pero la pandemia, no, ninguna pandemia, una chica de 7 años en la calle sin documentos no existe. O sea, la madre no existe porque la madre no existe porque no tiene documentos, el tipo que la secuestró no existe porque no tiene documentos, las huellas digitales porque él había cometido delito, otro delito que existen de este hombre, no pertenecen al nombre y se confundieron el nombre y le pusieron el nombre del primo, cosa. Uno, viste, cuando la analiza es sin lugar a dudas algo increíble. Más allá de que podría haber sido una noticia que tuviera un fin dramático, tuvimos la suerte de que su secuestrador, que hoy en día es vituperado, insultado, maltratado, etcétera, etcétera, olvidado por la sociedad argentina, olvidado por el Estado argentino, tenga un retraso madurativo y que la intención de él haya sido llevarla a pasear. Como dijo la niña cuando la encontraron, con Carlos nos fuimos a pasear y nos perdimos. Evidentemente hay mucho de eso y por más que se quiera buscar otra cuestión, la niña confiaba en él porque su madre le había autorizado la salida. Esto fue así, fue una conversación de llevar a la niña a pasear a un zoológico, de llevar a la niña a pasear al río, y mamá lo autorizó y la niña se fue a cambiar la bici como le había prometido su amigo con él, y no se cambió la bici, se fue a pasear. Cuando la encontraron, después de un dispositivo llevado adelante por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y en conjunto con la policía bonaerense y la policía de la ciudad, surge la pelea entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia. Eso ya es una interna. Nosotros no nos vamos a parar desde ese lugar, solamente nos vamos a parar desde el lugar de la necesidad de amparo de los derechos de un niño. Un derecho fundamental del niño es concurrir a los colegios, recibir educación, recibir sanidad y estar atendido. Evidentemente, por más que lo queramos poner como lo queramos poner, esto es un fracaso más de la sociedad argentina. Yo le pregunto a Macri, que ayer en el medio de todo este escándalo presentaba su libro, cual si no hubiese pasado nada en el terruño donde él fue intendente durante 8 años y donde su partido sigue siéndolo, y tenemos trenes que pasan por arriba nuestro. Pero la verdad, yo no quiero trenes que pasen por arriba nuestro con niños que se mueran de hambre, o que mueran en la calle, o que los secuestren o los violen en la calle. A mí no me sirve, sinceramente lo digo. Me quedo con el paso a nivel, me quedo con el túnel por abajo de la tierra, me quedo con el paso a nivel. Esperar en la barrera 3 horas. Porque la verdad, si nosotros no invertimos en la gente, si creemos que Lugano, como dijo Viviana Canosa, es la provincia de Buenos Aires, y preguntamos por el intendente, es como que hay algo que no funciona realmente ni siquiera en la sociedad. Yo soy de las personas que cuando veo a un chico en la calle paro y le doy a lo que tenga. A veces no he tenido monedas y le he dado un billete de 100 pesos en el momento que 100 pesos valían, ¿no? Y mucha gente te mira y te dice, ¡ey, no, no se lo des! Porque después se droga, se fuma un porro, se lo da al padre, se lo da a la madre, se chupan vino, ¿no? Empecemos a mirar a esta gente con otra mirada porque estamos cerrando el punto. Ayer yo leía a mucha gente que decía, bueno, finalmente la madre, la drogadicta de la madre. Somos muy tremendos los argentinos. Juzgamos la vida del otro con una trivialidad sublime, supina. No tenemos ni idea de lo que pasa a esa gente ni cómo vive esa gente. No tenemos ni idea. Ni el mundo de relaciones que crean. Porque si vos crees que el mundo de relaciones que maneja Maya es mamá, papá, la abuela, los primos, la hermanita, no es ese. El mundo de relaciones que se crea cuando uno vive en la marginalidad es totalmente distinto. Por eso ella siente autorización para irse con este hombre Carlos. Me parece que vamos a tener que revisar muchas cosas. Y que ha llegado el momento de que no nos hagamos más los distraídos. Podemos hacerlo perfectamente. Y me parece que es una obligación. Esta pandemia que nos sirva a todos para reflexionar, ¿no? Ya que estamos con la obligación de estar tan reclinados hacia adentro. Empezar a mirar de otra manera todo lo que a veces juzgamos con ojos propios. La realidad del otro nunca tiene que ver con la tuya. Los otros días me dice, yo estaba reclamando porque un supermercado me había prometido traerme la mercadería, o yo había acordado que me iban a traer la mercadería entre las 10 y las 3 de la tarde del día domingo, y eran las 4 y media de la tarde y no habían llegado. Entonces, cuando llamo por teléfono, me dicen que no pueden decirme cuando me lo traen. Decidí, bueno, escracharlos por Twitter, ¿no? Los escraché, porque uno se calienta y dice, bueno, los escracho. a vuelta de correo una pibita me escribe, una pibita, una señora, no sé, es más práctico y más importante, práctico y no sé qué cosa, ir al supermercado, entrar, salvarse lo que uno quiere y retirarse y traerlo cuando uno lo quiere bien fresquito. Como siempre se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, agarré y le respondí y le dije, en mi casa hay personas de riesgo, yo no puedo ir con tanta libertad al supermercado. Nunca juzgues la vida ajena con los parámetros de la propia. Es eso lo que tenemos que empezar a hacer. Empezar a dejar de lado los programas de chimentos y comportarnos como se comportan en los programas de chimentos. Porque el programa de chimentos es un entretenimiento. La vida real es otra cosa. Y aplicar las mismas reglas que el chimento es medio trucrucho. Señores, son las 15 horas 57 minutos, estamos llegando al programa, al final del programa del día de hoy. Estuvimos haciendo este programa Ceci García en los controles y Luisito ahí en la producción y Andrea Chiarello, Luis Ortiz, ¿no? Y Andrea Chiarello de Productora 30 también en la producción. Es un placer comunicarnos cada viernes. Se nos pasa rapidísimo el programa. Nos queda decirles, a ver qué dice el pronóstico del tiempo, porque claro, ahora, viste, ya estamos entrando en el otoño, el domingo empieza el otoño, así que ya se nos termina el jolgorio. Capital Federal, a ver si me da hora a permitir, a ver qué dice. 23.2 la temperatura actual. 23.2, 25 se decía que iba a ser la máxima del día de hoy. Ahora para mañana, ¿cómo te lo digo? Lluvia fuerte, lluvia, mañana, madrugada, mañana, tarde y a la noche mayormente nublado. Una mínima de 17 y una máxima de 20. Y el domingo sale el sol. Así que bueno, el gran tema de la clase media argentina. Es más fácil hablar de los negros de mierda que empatizar, tratar de entender lo que viven, lo que se cayeron del sistema, nunca estuvieron adentro, como el caso de Mae. Bueno, yo creo que nunca estuvieron adentro, ese es el problema. Nunca entramos a la gente que está afuera, pero es más fácil hacerlas pelota. Bueno, alguna vez hablamos con vos de Jaureche, Luisito, él en la que en el medio pelo argentino lo dice, ¿no? La cuestión es que, señoras y señores, se nos terminó el programa. Nos esperamos el próximo. Vamos a cerrar con un tema que era. Estoy medio lenta, espera, estoy cansada. Sí, Charlie, no siguen pegando abajo, porque no siguen pegando abajo, no debo tanto. Concierto subacuático, ¡ay, qué bueno! Vamos a. El que había hecho un concierto subacuático era el hermano de Calamaro, Javier Calamaro también. Bueno, vamos a escucharlo. Y te espero el próximo viernes. Que tengas un excelente fin de semana y una semana divina. Pásala lindo. Chau, hasta la próxima.
Oh,
Fin del recorrido. El sótano de Marcela se cierra hasta el próximo viernes a la misma hora por Radio Amén. El sótano de Marcela fue una producción de Productora 30.
AMEP, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, nuclea a más de 100 medios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMEP.